Buenos días. Qué bendición estar en la casa del Señor, amén. Nuestro Señor es la fuente de vida eterna y yo espero en mi corazón que sea la fuente de tu vida hoy. No el trabajo, la familia, la fuente de bendición es Cristo, amén. Antes de iniciar, estaba meditando en mi corazón y quiero invitarte a ir a Salmo 95 antes de iniciar esta prédica. Vamos a leer unos cuantos versos. Salmo 95. ¿Qué necesitamos hacer hoy en nuestras vidas, que necesitamos cumplir? Y quizás tenemos tantas cosas para hacer, tantas actividades, y tal vez nuestros corazones han estado un poco temerosos, angustiados por los últimos eventos en nuestra nación. Pero quiero leer con ustedes Salmo 95, dice: Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande. Un gran rey sobre todos los dioses, en sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, dicen, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz. Eso necesitamos hacer. Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Descansar en lo que Él está haciendo es perfecto. Descansar en su soberanía. Y si ustedes notan el inicio del Salmo 95, empieza haciendo atribuciones de lo grande, majestuoso, poderoso que es Él. ¿Podrá algo salirse de sus manos cuando Él es la roca imponente de nuestra salvación? ¿Podrá a Él temblar en su ¿Podrá Dios temblar por los acontecimientos que estremecen nuestros corazones cuando dice que es el Rey sobre todos los dioses? Me encanta este salmo y pensando en otro salmo ahorita, si pueden ir rápidamente, 10 salmos atrás, Salmo 85. Vamos a leer simplemente los cuatro primeros versículos. Dice: Señor, tú derramaste bendiciones sobre tu tierra, devolviste el bienestar a Israel, perdonaste la culpa de tu pueblo. Sí, cubriste todos sus pecados, contuviste tu furia y refrenaste tu enojo encendido. Ahora, versículo 4 dice: Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Eso necesitamos. Una restauración de Dios. Y en la Reina Valera, si ustedes tienen Reina Valera 60, quizás van a encontrar la palabra reaviva nuestros corazones. Y pensando en reavivar, necesitamos estar vivos en el Espíritu para ser reavivados en el Espíritu. Y muchas veces en nuestro diario caminar tenemos la tendencia a apagar el Espíritu en nuestros corazones, a poner nuestra mirada en otras cosas que no es Cristo. Y necesitamos volver continuamente al trono de gracia y decir: Señor, reaviva tu gracia, tu vida, tu obra en mí. Reaviva nuestros corazones, que podamos ver en medio de las circunstancias difíciles lo grande y lo maravilloso que eres tú. Pensando en esto, quiero pedirles si me acompañan en oración sobre sus rodillas y dejemos este tiempo en las manos de Dios. Que Dios se glorifique y que Dios sea exaltado. Señor, gracias, Padre, por el privilegio que nos da, Señor, de estar en tu casa, escuchando tu palabra, Señor. Señor, como leíamos, Señor, restaura, Señor, nuestra vida en ti. Y no está hablando acerca de salvación, Señor, porque en los versos, en el Salmo 85, habla ya de la propiciación tuya, Señor, sino de aquella necesidad que tenemos de correr confiadamente al trono, Señor, y ser animados, reavivados, confortados, abrazados, Señor, por el Evangelio, por tu gracia, Señor. Señor, te agradecemos el privilegio de poder estar sobre nuestras rodillas y clamarte a ti, Señor. El Salmo 95 decía, si hoy escucháramos tu voz, ¿qué cosas serían diferentes? ¿Qué cosas cambiarían en nuestra vida? ¿Qué decisiones tomaríamos hoy si estuviéramos escuchando claramente tu voz? Señor, quita cualquier bullicio que nos impide escuchar tu voz claramente. Incluso los propios temores de nuestros corazones y las inseguridades en nuestra vida, que podamos ver claramente quién eres tú para seguir y proseguir la carrera que tú has puesto delante de nosotros. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Hay dos cosas que me encantan, y es que como creyente deberíamos estar animados cuando ya sea el pastor o algún anciano te invita a abrir tu Biblia. Deberías de regocijarte en eso, del hecho de que, como si ustedes han leído la historia de Nehemías, Nehemías capítulo 7 y 8, había pasado mucho tiempo sin estudiar la escritura y el pueblo le decía, abre el libro, trae el libro, refiriéndose a los rollos en sí, tráelos, queremos escuchar la voz de Dios, queremos escuchar la palabra de Dios. Y me encanta que cada vez que digamos desde este púlpito o en cualquier grupo pequeño oramos la Biblia, debería haber gozo en tu corazón para ser alimentado por la palabra de Dios. Amén. Entonces, ahorita quiero invitarlos a ir a Hebreos capítulo 12, y tu corazón tiene que estar anhelando escuchar la voz de Dios, vibrando en tu pecho, escuchar el mensaje de nuestro Señor. Necesitamos urgentemente el Evangelio. Hoy, más de lo que nosotros pensamos que lo necesitamos. Y quiero invitarte a leer conmigo Hebreos 12, y vamos a continuar en el capítulo que dejamos la semana pasada, Hebreos 12, versículo 12 hasta el 17. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano, como Esaú, que cambió su derecho de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Amén. Pensando en esta semana, en las grandes necesidades que tenemos como nación, las crisis financiera, económica, política, moral, institucional, realmente simplemente, o la verdad es que simplemente refleja la necesidad tan grande que tiene esta nación de Cristo. Y necesitamos que Dios obre poderosamente, porque el hombre no tiene ninguna solución en sus manos. Incluso el diálogo puede ser simplemente una cortina de humo, cuando no está Cristo en medio de ese diálogo. Y no es que yo no soy político, y no es que tenga un afán por la política, pero yo pienso principalmente que todo hombre tiene que ser gobernado por Dios. Y todo político tiene que ser gobernado por Dios. La institución principal de una nación no es el poder político. La institución principal de una nación es Cristo como tal. O sea, pensando en esto, necesitamos correr al trono de gracia para que Dios intervenga, para que Dios se glorifique en medio aún de este diálogo. Pero lo que estos hombres necesitan es Cristo desesperadamente. Regresamos entonces a este texto y recordemos que el autor, que es un autor anónimo, no sabemos quién escribió Hebreos. Yo tengo la tendencia a pensar que lo escribió Pablo, pero pero vamos a quedarnos que es anónimo, escribe a judíos. Por eso hay tanto énfasis en todo el libro acerca del judaísmo. Cristo es mejor que Moisés, Cristo es mejor que la Torá, Cristo es mejor que los sacrificios, Cristo es mejor que los sacerdotes, Cristo es un mejor sacerdote, Cristo es mejor que lo que ofrecíamos para cubrir nuestros pecados. Eso es del capítulo 1 al capítulo 10, recordándonos una y otra vez que Cristo es superior, que Cristo es supremo, y que lo que necesitamos es confiar completamente en Cristo. En el capítulo 11 nos da un gran ejemplo de una gran multitud de hombres que han vivido, que han tomado la fe, que se han aferrado a la fe y que han glorificado a Dios con su vida. En el capítulo 2 empiezan las instrucciones. Esto ya es teología hecha práctica. La teología no fue hecha simplemente para la mente. La teología fue hecha para la mente, el corazón y las manos. Eso significa que la teología en la mente tiene que producir actos en tus pies, en tus manos, en tu boca. Eso significa que cuando hay algo correcto en nuestros corazones, teológicamente va a producir frutos de justicia. O sea, no simplemente es para la mente, la teología es para practicarse. La teología tiene que ser vivida, experiencial. Tenemos que pasar de no simplemente el conocimiento, sino a la práctica. Y eso es lo que el autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, está instruyendo a la iglesia judía. Generalmente la mayoría de estas personas eran judíos, por eso tantas referencias al judaísmo. Y el libro de Hebreos repetidamente habla acerca de no olvidar eso, de no olvidar que Cristo es suficiente, de no perderse en aflicciones, de no caer en el engaño de que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos ama y por eso estamos sufriendo tanto. Es un libro que habla sobre la supremacía de Cristo, pero también nos empuja a creer completamente en la certeza que tenemos, en la seguridad de nuestra salvación. Nos advierte y nos dice: fácilmente puedes creer que estás bien, fácilmente puedes asumir que estás bien, fácilmente puedes creer que todo está bien en tu vida porque has tenido experiencias espirituales. Y fácilmente tu mente puede engañarte de pensar de que estás bien, pero cuando vengan las pruebas y cuando vengan las aflicciones, la tendencia de nosotros, hablándole a la iglesia judía, a los hebreos, vas a querer correr a lo seguro, al judaísmo, a lo que ya conoces, a lo que ya controlas. Y muchas veces nosotros como creyentes estamos en la misma categoría. Nuestra tendencia cada vez que hay crisis es dudar del carácter de Dios y decir: estaba mucho mejor antes de venir a la iglesia. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir eso? Estabas mucho mejor antes. Estabas mucho mejor antes que ser creyente. O quizás tú has dicho: voy a la iglesia, leo la Biblia, participo en grupos pequeños y todo me está saliendo mal. No entiendo por qué Dios no está bendiciendo mi vida. Simplemente Dios está probando tu corazón. Y la tendencia natural del hombre es regresar a donde estaba cómodo, donde se sentía seguro. Pero los hijos de Dios tienen que entender que toda obra que causa crisis en la vida de un creyente son productos o vienen de la mano de un Dios amoroso que quiere probar nuestro corazón. Como decíamos la semana pasada, no pierdas el privilegio y la oportunidad de crecer por medio de las crisis. El libro de Hebreos una y otra vez le habla al pueblo judío, al pueblo cristiano, de asegurarse que están corriendo y caminando bajo el sendero recto, de no asumir el peligro de regresar a donde estaban antes. El autor nos dice que necesitamos aferrarnos a Cristo. Entra en la carrera, nos anima a correr de manera correcta, vence hasta el final. Posiblemente tenemos aquí tres tipos de personas: aquellos que están corriendo de la crisis y están regresando al judaísmo, aquellos que han llegado hasta cierto punto, pero solo con conocimiento en su mente, y aquellos que están corriendo bien, pero el ánimo del autor, el Espíritu Santo, es decir, sigue corriendo de esa manera. No sé dónde están ustedes en este momento. Quizás tú estás con la tendencia o la tentación de regresar, de renunciar, y decir: el cristianismo no funciona, yo quería una mejor salud y estoy peor, quería una mejor posición económica, estoy peor, el cristianismo no sirve. Estás tratando de renunciar. Quizás estás aquí sentado sosteniendo tu fe por conocimiento, pero no por realmente fe real. Estás aquí simplemente porque sabes cosas de Dios, pero no conoces a Dios. Y el ánimo de Hebreos es empujarnos a confiar completamente en el carácter de Dios. O quizás estás aquí y estás corriendo, pero estás cansado. Y el ánimo de la palabra de Dios para nosotros es: renueva tus fuerzas. Renuevas tus fuerzas. Tus manos están cansadas. Fortaleces tus rodillas. Miren la ilustración. El capítulo 12 nos hace una introducción a que estamos rodeados por una enorme multitud de hombres de fe que han corrido bien. Y ese tiene que ser un ánimo para nosotros. Cada lucha que tú has experimentado en esta tierra no es algo nuevo. No solo tú has experimentado eso. No solo tú has experimentado tentaciones en esas áreas. Hay un montón de creyentes, y gracias a Dios por este registro, el pabellón de los seres de la fe, que han luchado con eso y han vencido porque han confiado en el carácter de Dios. Y te dicen, no pienses que estás solo, que estás luchando con algo que no puedes, con lo que no puedes lidiar. Solamente aférrate y confía en el Señor. Tenemos una enorme multitud de testigos que testifican de confiar y creer en el Señor. Seguidamente nos dice, tu trabajo es quita todo aquello que impide que puedas correr de una manera digna. Todo aquello que te distrae, todo aquello que te aparta de correr correctamente. Incluso aquellas cosas que parecen correctas y buenas, pero terminan siendo un obstáculo para tu crecimiento espiritual. El autor de Hebreo, por medio del Espíritu Santo, te dice, elimínalo. Elimina el pecado que hay en ti. Mortifica la carne. Y después te dice, corre con perseverancia. Sé fiel en la carrera que estás corriendo. Pero te dice, ¿cómo? Fijando nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Piensa en las palabras, ya que tenemos una figura de un corredor, piensa en las palabras de un entrenador a todos aquellos que están corriendo. Le dice, estás corriendo la carrera de la vida, tienes que continuar corriendo, fija tu mirada en Cristo, Él es la meta y el fin. Aunque pasen dificultades en la carrera, es Dios quien te ama, quien te cuida, quien te protege, y lo que Él quiere es conformar a su Hijo Jesucristo en tu imagen, en ti. Pero vuelve una vez más a abrir su boca y empieza diciendo, renueva tus fuerzas. Si has estado corriendo, si has estado caminando, Él te dice, renueva tus fuerzas. Por eso te dice, Dios persiste, persigue, persiste y persevera en la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Continúa. No tienes excusa. No retrocedas. No abandones. No te quejes. No renuncies. Continúa. Nos dice primero por qué. Porque hay una multitud de hombres que lo han hecho. Porque tienes que poner tu mirada en Cristo. Ese tiene que darte ánimo. Porque aunque Cristo sufrió lo que sufrió, fue con gozo hasta el final. Para la gloria del Padre, tú puedes de la misma manera continuar en este proceso de santificación en tu vida poniendo tu mirada en Cristo. Aún las disciplinas, las crisis en tu vida están empujándote en la carrera, no siendo de estorbo en tu carrera. Por eso una vez más te dice, renueva tus fuerzas. Las manos es la referencia a mantener el ritmo. O sea, si tú corres con las manos a los lados, No hay fuerza en tu movimiento o en tu carrera. Por eso los corredores corren y usan sus brazos, sus manos. Si sus manos están cansadas, dice, levanta tus manos. Vuelve a la carrera. Si tus rodillas están debilitadas, fortalécete. Fortalécete. Y eso, una vez más, es regresando a los primeros versículos. Pon tu mirada en Cristo. Usa tus manos. Regresa. Persiste. Corriendo la carrera a la que Dios te ha llamado. Después de enseñarnos que Dios está considerando nuestra salvación, después de decirnos que nos cuida como un padre amoroso, después de decirnos que esa crisis que estás experimentando es Dios, está moldeando tu corazón, te dice, sigue corriendo, no te detengas, no te desanimes, corre valerosamente, esfuérzate. Pon tu mirada en el Señor. Tu desánimo, tu descontento, tus manos están bajas y tus rodillas están débiles. ¿Por qué no estás poniendo tu mirada en el Señor? Esforcémonos entonces, nos dice el Señor, valerosamente por correr la carrera que ha puesto delante de nosotros. Nada te va a desanimar más en tu carrera que asumir o creer que Dios te ha abandonado. Por eso él menciona la disciplina. Nada te hará botar el ánimo o tirar la toalla que asumir o pensar de que Dios no está mostrándote gracia. Por eso dice, Él está mostrándote gracia, aunque la disciplina es dolorosa en su momento. Pero el fin de Dios es producir justicia en tu corazón. Es que Cristo sea revelado en tu vida. Por lo tanto, persigue. Esto no es una petición, esto es una exhortación, es un mandato para los creyentes. Por lo tanto, renueva tus fuerzas. Tienes que hacerlo. Tienes que regresar a la Escritura. Yo pienso que hablando de avivamientos, los avivamientos están, nosotros asumimos los avivamientos como eventos históricos, porque la gente habla acerca de un avivamiento en tal año. Un avivamiento en tal año. Leyendo un poco de historia sobre el cristianismo en Nicaragua, encontré en uno de los documentos que leí que en 1945 y 46 empezó un avivamiento aquí en Nicaragua. El evangelio entró aproximadamente en 1900 con más fuerza. Vinieron misioneros desde 1901 en adelante. Y se produjo un tipo de avivamiento en 1946. Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar estas cosas. Históricamente escuchamos el avivamiento aquí, avivamiento allá. Y escuchamos culturalmente en las iglesias evangélicas, necesitamos un avivamiento. Y lo que hemos creído del avivamiento es que son eventos esporádicos en la vida de un creyente. Pero asumimos que son eventos en el calendario. Pero un avivamiento no es así. En mi opinión, la palabra de Dios lo toma como un verbo. Es una acción constante en la vida de un creyente. Tú no lo puedes ver hoy quizás, pero tu vida está siendo reavivada en el Señor. Cada cosa que Dios está sacando de tu corazón, cada pecado, cada debilidad, cada frustración, Dios está reavivando su obra en tu vida. ¿Cuántas cosas nosotros no podemos ver porque queremos? Somos fanáticos de ver las cosas terminadas ya. Pero Dios está en un proceso, trabajando en tu vida. Para mí esa es una obra inmensa y queremos que cada día que venimos a la palabra de Dios ser reanimados y reavivados en la palabra de Dios. Para mí un avivamiento inicia con una cosa, escuchando la voz de Dios. Escuchando atentamente qué es lo que Dios quiere, qué dirección tengo que tomar. Y escucha lo que Dios dice, renueva tus fuerzas y tus manos cansadas. Esa es una invitación a continuar corriendo. Esa es la apelación de un Dios santo diciéndote, no te canses. Ya sabes el propósito de la crisis. Ya sabes cómo puedes correr esta carrera. Continúa corriendo. Persevera. Persiste. El verso 12 es una exhortación a nosotros como creyentes, no solo a sobrellevar las pruebas con valor, sino a que no seamos negligentes ni perezosos en nuestra vida cristiana. No hay autocompasión de Dios en este texto para nosotros. Pero sí hay compasión real. Porque está diciéndote, sigue corriendo la carrera que tienes delante de ti. No te detengas. ¿Saben la razón? Porque si hemos tirado nuestras manos al suelo, es una ilustración de derrota. Es porque no hemos entendido el valor que hay en la consolación de Dios por medio de la crisis. Hemos dicho, Dios, nos abandonaste. Tiramos las manos sobre nuestros costados porque estamos cansados. Pero lo que estamos diciendo es un acto de rebelión a Dios, decir, tú nos has abandonado, Dios. El hecho de que nuestras rodillas están cansadas y débiles, nadie va a correr con una rodilla dislocada, que es lo que el original enseña. Nadie podría correr así, con una rodilla dislocada. Por eso dice, endereza tus pasos, sigue el ritmo, usando tus manos, sigue el ritmo, continúa, esfuérzate, confía, descansa. Si estamos desanimados hoy por las cosas que están ocurriendo en esta nación, es porque hemos apartado nuestra vista de Cristo. Y hemos olvidado el valor infinito que hay en una crisis. Ustedes quieren ver un avivamiento en esta iglesia. Necesitamos esta crisis. Más de lo que nosotros pensamos. Si queremos que el evangelio corra por estas calles y esta nación, necesitamos esta crisis. Si nos desanima la crisis es que no hemos entendido el valor infinito que hay en Dios probando nuestros corazones. Dios no es un espectador. ¿Escuchan eso? Dios no es un espectador. No puso esta semana en su televisor divino las noticias de Nicaragua y solo está viendo, ¿qué hago? Que sigan. Pero está involucrado activamente en sus hijos. Y te dice, iglesia, no te desanimes. Levanta tus manos y continúa corriendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Y sé los propósitos. La razón por la que nos desanimamos tan fácilmente es porque hemos perdido una vez más el valor infinito que hay en entender de que Dios está detrás de nosotros en cada momento, cuidando a sus hijos, guiando a sus hijos, formando a sus hijos, moldeando a sus hijos, podando a sus hijos, probando a sus hijos, para que nuestra fe crezca. Así que persiste en correr. No sabemos lo que nos espera en el futuro, no tenemos una bolita mágica, pero tenemos algo mucho más valioso que eso, un Dios soberano. No sé qué va a pasar mañana, pero algo sí estoy seguro, Dios sigue teniendo el control. Mi confianza entonces es que puedo levantarme con ánimo, reconociendo que aquel que me llamó a esta carrera está fiel, no abandona, no nos suelta, no nos deja nuestra suerte. Nos dice, continúa corriendo. Sigue y persigue y prosigue en lo que te he puesto a correr. Entonces nuestro ánimo no está en nuestra propia fuerza. Nuestro ánimo está en quién es Él. Porque son sus palabras para nosotros. No ignores la voz de Dios. Continúa corriendo con perseverancia. ¿No ves la salida a tu crisis? Continúa corriendo con perseverancia. Con fe en el Señor. Por lo tanto, hermanos, renueva tus fuerzas en el Señor. Persiste, persigue, persevera en la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Ese es un llamado a no tirar la toalla, pero tampoco a ser negligentes. Porque aquí dice que el que tiene que renovar sus fuerzas, dice, tus manos y tus rodillas, dice, te lo está diciendo a ti, hazlo. No seas negligente. No seas negligente. No escuches las mentiras. Despójate de las cosas que te atrasan. Elimine y mortifique el pecado en ti. No seas negligente. Eso te está empujando a hacerlo. Pero también te está diciendo no seas perezoso. Corre la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Hay consolación en la adversidad. Hay consolación en las manos de Dios. La prueba, la crisis, sea cual sea, es útil y bendice a los que son sus hijos. Eso lo vimos la semana pasada. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que sean, ¿qué? Fortalecidos, se fortalezcan. El Padre amoroso te dice, persiste en correr la carrera que has puesto delante de ti, pero también te dice, no corras por correr, corre correctamente. Por eso es la idea de trazar un camino recto para tus pies cojos. ¿Saben lo que significa esto? Es correr con diligencia. Corre con diligencia. Corre bien. Corre con prudencia. Sí, el camino recto, el camino santo. Por eso te dice, trace un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan. No solo hazlo para tu propia vida y tu crecimiento espiritual, hazlo para otros que vienen detrás de ti o están corriendo a la par tuyo. Es un compromiso no solo con mi crecimiento espiritual, es un compromiso para que todos los demás que están a mi alrededor puedan crecer. Es tu responsabilidad trazar rectamente el camino, no solo para ti. O sea, eso es importante porque yo pongo mi mirada en Cristo y trazo el camino en línea recta hacia Él. Esos son sus principios, sus preceptos. La teología en nuestra vida hecha práctica, no en la mente, pero en el corazón. Y dice, síguelo. Gracias, Osvaldo. Síguelo, persíguelo. Persevera en esto. Traza el camino. Corre con esfuerzo. Corre con diligencia. Traza el camino no solo para ti, pero para los que están a tu lado y los que están detrás de ti. Eso es una exhortación para cada creyente. No solo veles por tu crecimiento espiritual. ¿Cómo están tus hijos? ¿Están creciendo? ¿Has trazado el camino para tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? ¿Has trazado el camino para tu esposa? ¿Cómo está tu familia? ¿Has trazado el camino para tu familia? ¿Cómo están tus compañeros de grupo pequeño? ¿Has trazado el camino para que ellos puedan ver? Empieza contigo. Eso es un llamado a la no hipocresía. No puedes decirle a un creyente que haga algo que tú no haces. Por eso la exhortación del autor de Hebreos te dice, traza el camino. Sigue el camino que está delante de ti. Aquí están las coordenadas, aquí está el camino, aquí está la guía, aquí están los mandatos, los preceptos, aquí está el manual de vida. Síguelo, trázalo. No es por casualidad que el capítulo más largo de la Biblia es Salmo 119, hablándonos acerca de la importancia de la palabra de Dios. Traza el camino para que tú no caigas, para que otros no caigan. Me encanta la palabra cojo, porque no simplemente se está refiriendo a alguien que no tiene una condición correcta para correr, pero también está hablando de alguien que es fluctuante. ¿Se acuerdan en Santiago capítulo 1, las olas que vienen y van? Está hablando de lo mismo. Es la misma referencia, simplemente está usando otra ilustración. Ustedes pueden buscar esto en Primera de Reyes 18:21. Y recuerden que el autor de este libro está haciendo muchas referencias al Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando él dice, renueva tus fuerzas y tus manos y tus rodillas, está haciendo posiblemente una referencia a Isaías 35, versículo 3. Renuévense en el Señor. Primera de Reyes 18:21, entonces hace una pregunta. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos opciones? ¿Sabes por qué no estás corriendo bien? Porque tienes dos opciones, el mundo y el Señor. ¿Sabes por qué tus manos están agotadas o están casi, estás en un proceso muriendo espiritualmente porque no has trazado toda la línea recta y porque estás fluctuante, sin determinación, sin convicción? No hay una consagración sincera a Dios. Eso significa el cojo. Cojear. Eso es una advertencia para nosotros. Es un llamado a seguir la verdad, lo recto, que tus pasos sean guiados acordes a la Escritura, a la voluntad de Dios. Te hago una pregunta, iglesia. ¿Tú estás siguiendo y persiguiendo la voluntad de Dios a diario en tu vida? Eso es lo que dice. Traza el camino. No sea que los débiles y los cojos caigan. Eso empieza contigo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tomando las decisiones? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando? Estás fluctuante porque no has trazado el camino recto. No estás confiando en el carácter de Dios. No estás creyendo en las promesas de Dios. Tus manos están agotadas, tus pies están cansados. Has dejado de correr. El Señor te dice, continúa corriendo. Traza el camino recto. Por el bien tuyo y el de los que están a tu lado. En 1 Timoteo 4, Pablo le dice a Timoteo, ten mucho cuidado de lo que enseñas, pero también le dice de la forma en cómo vives. No vaya a ser que lastimes y dañes a los demás, empezando contigo mismo y a los demás también. Eso es una referencia clara. ¿Cómo estás viviendo el cristianismo? ¿Cómo estás viviendo el cristianismo? Versículo 14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Entonces, aquí la instrucción del entrenador, el Padre, el Dios amoroso y santo es: persigue, persiste y persevera en la paz de Dios con todos y en la santidad. Miren qué interesante esto. Dios nos está diciendo que tenemos que procurar la paz. Y nuestra tendencia muchas veces para procurar la paz es censurar la verdad. Queremos paz con la gente, entonces no decimos la verdad. Simplemente lo dejamos ahí, dejémoslo así, para tener paz. Eso no es paz real. Pero aquí dice Dios, miren que me encanta porque Dios nos está diciendo que peleemos en contra, que Dios nos dice, tengan paz con todos, pero al mismo tiempo nos dice, haz la guerra con el mundo. Porque eso es la santidad. Dice, ten paz con todos, pero ten la guerra con el mundo. Dios nos está diciendo, persigue, esfuérzate por vivir en paz. Esta no es la paz humana, principalmente es la paz con Dios. ¿Estás bien con Dios? Me encanta este texto porque es tan profundo, tan confrontador. Mi pregunta para ti es, ¿estás bien con Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Tú estás viviendo el cristianismo en base a la obra de Cristo o en base a tu propia justicia? Tú no estás en paz con Dios entonces. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de la obra de Cristo Jesús. Tú no puedes experimentar la paz en ninguna forma si tú no has sido comprado, redimido, justificado por medio de Cristo Jesús. La paz que esta nación está buscando hoy es una paz humana. En 5 años, si somos bastante optimistas, va a resultar solamente para cubrir 5 años quizás, o lo que queda de este año. Pero lo que esta nación necesita es que creyentes como ustedes ahí sentados, con deseos de regresar a la comodidad de su pecado, con simplemente conocimiento en su mente, o que están agotados, es que renueven sus fuerzas para que el mundo pueda ver cuál es la paz que necesita. Necesitan paz con Dios. No importa cuántas marchas hagamos a partir de ahora, pueden ser todos los días, pero si no tienes paz con Dios, estás muerto espiritualmente. Necesitamos vivir en la paz de Dios. Aquí no está diciendo conseguirla, porque te dice esfuérzate, creyente, en vivir en paz con Dios y con los demás. Eso significa vive el Evangelio en tu vida. Báñate en el Evangelio. Esfuérzate por vivir en paz con todos. Y procuren llevar una vida santa. Nosotros cuando buscamos la paz, la buscamos por motivos egoístas. Yo puedo decir que los motivos de la paz que estamos buscando como nación hoy son motivos egoístas. Mientras Cristo no esté en el centro de esta nación, nuestra búsqueda de paz es egoísta. Nosotros buscamos la paz por medio de la pasividad. No quiero conflictos, no quiero problemas. Llevemos la fiesta en paz. Pero cuando Dios dice esfuérzate en vivir en la paz, es vive según el Evangelio en tu propia vida. Eso significa que tienes que predicar a Cristo. Esfuérzate en predicar a Cristo, porque es el único medio que el hombre puede tener paz. En que tú puedes experimentar la paz es viviendo el Evangelio. Esfuérzate. Esto es disciplina, esto es coraje, esto es convicción por vivir en paz, no solo con Dios, sino con todos los que están a tu lado. Imagínate en esta carrera. Estamos corriendo todos. Alguien se tropieza y te golpea. O hace algo que te hirió. Dice, esfuérzate. ¿Por qué? Por vivir en la paz. Una de las expresiones más maravillosas de la gracia de Dios con nosotros, no solo es su amor y su justicia, pero también el perdón de nuestros pecados. Nuestra multitud de pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Y nosotros somos lentos para perdonar. Eso significa que tú no te estás esforzando en vivir en la paz de Dios. Pero qué gozo hay en el corazón de aquel creyente que puede perdonar porque ha recibido el perdón de Dios. Esfuérzate, dice, en la paz. Por eso dice, no solo en la paz, pero en la santidad. No permitas que la paz con todos los demás te lleve a tener concesiones con el mundo y la corrupción. Que yo quiera la paz para mi nación no significa que voy a apoyar la corrupción del mundo. Que no voy a apoyar o que voy a tratar de apoyar para que todo esté sano y bien y continuemos nuestro camino. Que quiero paz significa que tengo que predicar el Evangelio, tengo que vivir el Evangelio, tengo que predicar el Evangelio. Pero también dice, sé santo, voy a condenar las cosas que Dios condena. Voy a aborrecer las cosas que Dios aborrece. Cuidado, la paz que tú estás deseando en tu propia vida simplemente es un espejismo. Pero no quieres vivir en santidad. Mira lo que dice ahí. ¿Se recuerdan en Mateo 5? Bienaventurados son los que procuran la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son creyentes que anhelan que Dios sea conocido. Pero más adelante también la bienaventuranza dice que podemos verlo. Podemos verle, bienaventurados son. Que podemos disfrutar de Él. Sin santidad nadie verá al Señor. Persiste entonces en tener paz con Dios, con todos y vivir en santidad. Persiste. Romanos 12:18, en cuanto esté de tu parte, dice, si es posible, con cuanto dependa de vosotros, dice la Reina Valera, estáis en paz con todos. Mi pregunta para ti, primero es, ¿hay paz con Dios? Mi segunda pregunta es, ¿tienes paz con tus hermanos? ¿Tienes paz con ellos? La mayoría de los disgustos que tenemos con otros creyentes es cuando ellos nos llaman la atención por cosas que han visto en nosotros que no están bien. Y nos molestamos con ellos por llamarnos la atención o exhortarnos o confrontarnos. Pero mi pregunta para ti, ¿tú estás en paz con Dios primero para poder tener paz con tu hermano y estás viviendo en santidad? Eso es la voz de Dios diciéndote a ti, ten paz. Para poder tener paz unos a otros necesitas experimentar la paz que solo se logra por medio del Evangelio. Tú no estás experimentando paz unos con otros, tú no tienes paz con Dios. Porque la paz vertical afecta la paz horizontal. Si no hay paz con Dios, no hay paz con los demás. Pero si tienes paz con Dios, tendrás paz con los demás. Y esa paz se verá reflejada en tu vivencia del Evangelio. Como decía Pablo a Timoteo, cuida lo que enseñas y cómo vives. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo el Evangelio? Esfuérzate por vivir en paz con todos. Procuren llevar una vida santa. Porque los que no son santos no verán al Señor. Esa es una promesa de Dios para ti. Si tú no eres santo, si tú no vives una vida santa, tú no verás al Señor. Y eso es una referencia a experimentar las bondades de Dios. Es una referencia a experimentar al Señor por lo que Él es. En el sentido de la paz completa, de la perfección de sus atributos, de glorificarnos, de glorificarlo y exaltarlo por lo que Él es. Pero todos van a ver al Señor. Aquellos lo verán con ira, pero sus hijos lo verán con toda su belleza y esplendor, con los brazos abiertos, recibiéndonos. Y la referencia aquí es que tú no disfrutarás de las bondades de Dios si no hay santidad en tu corazón. Vamos a leer rápidamente Santiago 3:18. Santiago es el libro que sigue después de Hebreo. Santiago 3:18, en adelante. perdón, Santiago 3:13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad. Una vez más, teología más práctica. No la puedes separar. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, es el conocimiento. Entonces dice que lo demuestran como viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. La teología hecha práctica. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidia y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y es dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas ¿de qué? De paz y recogerán cosechas de justicia. Esfuérzate por tener paz unos con otros. Esfuérzate. Persigue, persiste y persevera en cuidar a tus hermanos. ¿Qué dice el texto en Hebreos? Tengan cuidado. Perdón, versículo 15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir de la gracia. Esa es la experiencia del Evangelio. Nuestra actitud cuando un creyente falla muestra nuestro entendimiento correcto de la gracia. Porque nuestra tendencia es criticar el legalismo o moralismo a aquel que no es como nosotros. Pero dice, cuídense unos a otros. Es tu deber, es tu obligación. Entonces persiste en ello, en cuidar a tu hermano en la fe. Para que ellos puedan recibir por medio de tu cuidado la gracia de Dios. Para que ellos puedan sentirse amados por ti. Recibiendo la gracia de Dios por medio de ti. Cuídense unos a otros. Esto es discipulado, cuidado mutuo, amor real por el prójimo. Esfuérzate porque otros corran bien. Traza la línea que tienes que correr, síguela con esfuerzo y disciplina y que otros puedan seguirte. Esfuérzate, cuida a tu hermano. Voy a preguntarte. De las personas que están aquí, ¿tú podrías decir que lo has cuidado? ¿Podrías decir que has cuidado a tu hermano? ¿Que has extendido la gracia de Dios a ellos? No hay forma de que haya una raíz, como dice más adelante. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Quiero que escuchen bien esto. El mensaje para los creyentes es cuídense unos a otros. Y dice, tengan cuidado de que no brote una raíz de amargura. No solo en el creyente, no solo en ti, pero en otro creyente. Ten mucho cuidado de no estar velando por el crecimiento espiritual de tu hermano y estás permitiendo que brote una raíz de amargura en el corazón de esta persona. Y aquí el texto del autor o el Espíritu Santo hablando sobre la amargura no está hablando sobre el rencor, el odio en su corazón. Sí tiene estas implicaciones, pero aquí tiene algo que ver mucho, mucho más profundo. Está hablando acerca del rechazo a Dios. Está hablando acerca del menosprecio a la voluntad de Dios. Está hablando acerca de abusar de la gracia de Dios. Cuidado, hermano, si no estás cuidándose unos a otros, cuidado. Tú terminas despreciando la gracia de Dios. Tú terminas menospreciando la verdad de Dios. Tú terminas rechazando el carácter de Dios. Porque no estás en paz y en santidad. Porque no estás esforzándote en correr la carrera. Porque no estás cuidándote unos a otros. Cuidado en ti, crece una raíz de amargura. Que sí va a haber dolor, sí va a haber rencor y falta de perdón, sí. Pero lo profundo de aquí es simplemente el deleitarte en la carne. Ustedes pueden buscar de dónde sale esta referencia en Deuteronomio 29, 18 y 19. De ahí lo toma el autor de Hebreos, Deuteronomio 28, 18 y 19. Y en este contexto, el autor dice que van a ser una raíz venenosa que se expande. Pero para tener una raíz necesitamos una semilla. Y si crece para abajo, crece para arriba. Y si crece para arriba, hay frutos de la amargura, de esta raíz amarga. ¿Cuáles serían esos frutos? Una vez más, recuerden quién está escribiendo el autor de Hebreos. A gente que está corriendo de nuevo hacia el judaísmo. A gente que tiene simplemente el Evangelio en su mente. Y a gente que está cansado y agotado. Que ha corrido bien, pero está cansado y agotado. Y les dice, cuidado, tengan mucho cuidado. Que ustedes que están siguiendo al judaísmo, ten cuidado porque eso es una raíz de amargura en tu corazón. Vas a terminar odiando a Dios por las consecuencias de tus decisiones. Porque no estás viendo que Dios es amoroso, misericordioso, y está provisionando en su misericordia y gracia cuidado para ti por medio de las crisis. Cuidado, la queja en tu corazón es una raíz de amargura. Porque no estás confiando en el carácter de Dios. No solo es el rencor y el enojo en tu corazón. Es el hecho que no estás confiando completamente en Dios. Estás menospreciando el carácter de Dios. Estás amando más el mundo. Por eso el ejemplo de Esaú, dice un inmoral y un pagano, dos cosas muy importantes. Habla de inmoralidad sobre cualquier pecado de desenfreno y en este sentido está hablando acerca de cualquier pecado en el corazón del hombre apegado a las cosas de este mundo. Estás más amando los deleites del mundo, los deleites y los placeres de la carne. No simplemente tiene que ver con pecados sexuales, sino cualquier tipo de pecado en el que tu carne se está deleitando. Por eso dicen los fornicarios. La referencia es el deleite de la carne. ¿Y los qué? Cuando habla sobre Esaú, dice los profanos, la antítesis de un hombre que vive en santidad. Odia las cosas de Dios. Cuidado. Brota una raíz de amargura en tu corazón. ¿Por qué no estás viendo la bondad de Dios a través de la crisis? Está endureciendo tu corazón. Se está endureciendo tu corazón porque no estás viendo la mano de Dios en la crisis. Te estás quejando simplemente de lo que Dios está haciendo. La raíz de amargura entonces son aquellos que creen que tienen paz con Dios. Están engañados porque creen que tienen paz con Dios. Por eso tienen que leer Deuteronomio 28, 18 y 19. Porque ellos dicen, creen tener paz con Dios. Están buscando la idolatría. Creen que tienen la razón, pero en su corazón están en contra de Dios. Cuidado, crece una raíz de amargura en ti. Cuidado, estás permitiendo que crezca en tu hermano. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros hermanos quejarse? Esa queja, ese descontento, la crítica, la envidia, los celos, solo muestran la raíz de amargura en el corazón del creyente. No solamente resentimiento, dolor y ira, son todas las expresiones de pecados que atentan contra la gracia de Dios, que están en contra del carácter de Dios. Eso es la raíz de amargura. Por supuesto, lo ves reflejado en que siempre está molesto. Pero la raíz más profunda es la falta de confianza en el carácter de Dios. Por eso lo que está antes de este texto es Dios diciéndote, no te estoy abandonando, no estoy siendo cruel contigo, te estoy cuidando. La disciplina es provechosa, es dolorosa al principio, pero produce justicia. Esto me muestra que eres mi hijo. Por eso la insistencia de Dios para decirte, lo que estás experimentando no es abandono. Es la muestra de amor de un padre amoroso. Para que puedas crecer en el conocimiento de mi Hijo Jesucristo. Cuidado, brota una raíz de amargura en ti y en los que están a tu alrededor. Es tu responsabilidad. Porque dice, tengan cuidado. Pero antes dice, cuídense unos a otros. ¿Cuántas veces has dicho de algún creyente en tu grupo pequeño, creo que está mal este hombre, pero nunca le has dicho nada a él? Nunca lo has confrontado. en amor. Por supuesto, si no te cuidas tú, no puedes cuidar a otros. Y fácilmente por eso dice, afecta a uno, pero daña al resto. Esto puede ser una persona en la congregación. Esto puede ser una creencia en la congregación. Porque toda raíz de amargura está en oposición al carácter de Dios. Se va a ver reflejado en muchas cosas, sí, celos, envidia, lo que leímos en Santiago. Como en Mateo 20, la parábola de los labradores, que fue el amo y contrató uno a cierta hora, y quedó con pagarle un denario, y contrató uno a las 5 de la tarde, y le pagó un denario, y la persona que entró a las 6 le dijo, pero yo he trabajado todo el día, ¿por qué me pagas un denario? Él le dice, ¿acaso no acordamos un denario? Cuidado, el descontento entre ustedes. ¿Por qué Dios bendice más a este y menos a mí? ¿Por qué ese hombre tan imperfecto? Bueno, ojalá fuera así que hablaran. ¿Por qué predica él? Yo tengo más cualidades, competencia y todo lo que ustedes quieran. Cuidado, esas son raíces de amargura. Esa es la raíz de amargura. Tú no estás confiando en el carácter de Dios. Tus quejas. ¿Por qué, Señor, permite que pase esto en mi vida? Eso es la raíz de amargura. ¿Y sabes cuál es la razón? Regresa a los primeros versículos del capítulo 12. Tú no has escuchado el consejo de los testigos a correr con fuerza. Tú no has puesto tu mirada en Cristo. Tú no te has despojado de tu pecado. Tú no has mortificado la carne. Tú no te has esforzado por correr la carrera que Dios te ha puesto delante de ti. No has trazado el camino recto. No lo has seguido para que otros sigan tu ejemplo. No te has esforzado en vivir en paz con Dios y con los demás. Te cuesta pedir perdón y te cuesta perdonar. Eso es lo que significa. Y procuren llevar una vida santa. No estás reflejando la santidad de Dios en tu vida. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia. Tú sí puedes recibir la gracia de Dios por tus pecados, pero tú no puedes extenderla para perdonar a otro. No tiene sentido para mí. Esas no son las matemáticas de Dios. Porque cuando éramos enemigos de Dios, Él nos perdonó. Él nos buscó. Es que si Él no me busca, si mi hermano que me ofendió no me busca, yo no voy a ir a buscarlo. Dios, tú ofendiste a Dios de una manera tan grave y tan fea. Y Él tomó la iniciativa de buscarte a ti. Hermanos, tan lejos estamos de entender el Evangelio. Cuídense unos a otros, que ninguno de ustedes deje de recibir esa gracia. Tengan cuidado de que no brote. Eso significa, tengan cuidado de los frutos. Están saliendo ya. Si está creciendo para adentro, creciendo la raíz de amargura, significa que ya hay frutos. El árbol ya creció y el árbol está dando frutos. Por eso persigue, persiste y persevera. La raíz de amargura son aquellos que tratan la salvación como un juego, que desprecian la santidad de Dios. Ah, yo puedo arrepentirme. Ah, no, eso no es tan grave. Ah, eso no es, eso, Dios no tiene problema con eso. Son los que tienen concesiones con sus pecados. Son aquellos que no quieren vigilar para crecer. Esos son los que tienen una raíz de amargura. Son aquellos que no quieren dar su vida en vigilancia para crecer en el conocimiento de Dios. Persigue, persiste y persevera. Dios te ha llamado al arrepentimiento, no al remordimiento. Por eso el ejemplo de Saúl. Dice lo que el texto enseña de Saúl es que él no estaba arrepentido realmente. Aunque dice el arrepentimiento de Saúl, pero él no estaba arrepentido, él tenía remordimiento de lo que había hecho, pero no arrepentimiento. Miren, él cambió, dice, la bendición por un plato de comida. Pudo más su panza que su cabeza. Y cuando estamos metidos en pecados, caemos en las cosas más absurdas y ridículas, porque no estamos cuidando nuestros corazones, no estamos corriendo la carrera. Imagínense, Esaú perdió la bendición que por medio de su linaje naciera el Salvador. Eso no era algo trivial. Eso era algo superficial, pero ha despreciado la gracia de Dios. Cuidado ustedes, con la raíz de amargura terminan despreciando la gracia de Dios. Asegúrense de que ninguno sea inmoral. Una vez, el apego y el amor al mundo y profano, todo lo contrario a los seres santos. Dios nos ha llamado al arrepentimiento. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Por eso si hoy oyeres la voz de Dios diciéndote, tú que corres de regreso al judaísmo, sigue corriendo la carrera. Tú que tienes solo la información en tu mente, arrepiéntete y corre la carrera. Que estás desanimado, levanta tus manos, ejercita tus piernas y sigue corriendo. El ejemplo es simple. Esaú le dio más valor a algo momentáneo que a algo eterno. Una comida era momentáneo. Se la comió a las 12. Ya ustedes saben la historia. Es momentáneo. Cuidado tú, estás despreciando las bondades y las bendiciones de Dios por cosas momentáneas. Esto es muy similar para aquellos que son llevados por sus deleites, que aman la ambición, que aman las cosas del mundo, el dinero, el placer. Cuidado, estás vendiendo las bendiciones por un plato de comida, por algo perecedero. Ciertamente nosotros somos rápidos para poner precios altos a cosas de este mundo. Y eso significa la perversión de nuestros corazones. Te hago una pregunta. ¿Con qué? ¿Con quién? ¿O con qué cosas estás vendiendo la gracia y la misericordia de Dios? El arrepentimiento de Esaú no era conversión, era remordimiento. Hermanos, nosotros tenemos un dicho aquí en Nicaragua, no sé si existirá en otro lado, pero las lágrimas de Esaú eran lágrimas de cocodrilo. ¿Han escuchado ese? Bueno, tal vez solo mi mamá me lo ha dicho a mí. Pero eso era, no era arrepentimiento real. Cuidado, tu arrepentimiento es falso. Y sigues amando las cosas de este mundo, haciendo que crezca una raíz de amargura en tu corazón y dañe tu propia vida y los de que están a tu derredor. Debemos velar para que la gracia de Dios llegue a todos, no solo a algunos. No pretendas correr con aquellos que tienen tu ritmo. Corre con todos. Nuestra tendencia es que yo quiero mi grupo que va a mi ritmo. Corre con todos. Es más honorable correr con alguien que va más lento para poder llevarlo hasta donde estás corriendo tú, que simplemente correr con los que corren en tu ritmo. Corre para que todos alcancen la gracia de Dios. Nos instruye a dejar que nos preocupemos de nosotros mismos. Nos instruye a amar al prójimo. Amar al Señor, por eso dice, tengan paz con Dios y sean santos. Amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Asegurarnos de ser un canal de gracia que fluye a través de nosotros para otros. Nos dice, nos advierte que no permitamos que crezca un brote de amargura en nuestros corazones, que cause dificultades y corrompa a muchos. Él nos dice, corre la carrera que tienes delante. Hermanos, busquemos la santidad. Corramos en el temor de Dios. Mortifiquemos la carne. Ejercitemos la piedad. Y poniendo nuestra mirada en Cristo. Permitan leer este texto, Hebreos 12. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Corre, persiste, persigue la santidad, prosigue a la meta. Tenemos una multitud de testigos, quitémonos el pecado que nos estorba. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu mirada? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Esto no soy yo. Esto es Dios hablando a tu propio corazón. Esfuérzate por vivir en paz con todos. Renueva las fuerzas. Traza un camino. Son mandatos para ti como creyente. Esfuérzate. Cuídense. Ten cuidado. Asegúrense de no ser como Esaú, prefiriendo el deleite del mundo a las bendiciones, despreciando las bendiciones de Dios por algo momentáneo, algo pasajero. Ahí empieza la raíz de amargura, cuando empiezas a poner tu mirada en las cosas de este mundo y las apartas de Cristo. Por eso te dice, pon tu mirada en Cristo. Busca las cosas de Dios. ¿Quieres un avivamiento en tu vida? Aquí está. Si hoy escucharas la voz de Dios, si hoy obedecieras la voz de Dios, si hoy caminaras bajo la voluntad de Dios, todo sería distinto. Esfuércense, hermanos. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto delante. Esto lo hacemos fijando nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Él la inicia y Él la termina. Él la inicia y Él la perfecciona. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, que tenemos, Señor, de abrir tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por el Evangelio, Señor. Por confrontarnos, Señor, a experimentar el poder del Evangelio en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por experimentar el perdón de nuestros pecados. Y así podemos, Señor, experimentar la bondad tuya, Señor, por medio de extender gracia a otros, Señor. Dios, ayúdanos a crecer en tu conocimiento. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a velar, Señor, unos por otros, Señor. Trazando la línea recta para nosotros, Señor. Animando y empujando a otros a correr la carrera, Señor. Señor, danos la habilidad, el discernimiento, Señor, para poder ver brotes de amargura en nuestros propios corazones, en la vida de otro creyente, Señor, y ser rápido, Señor, para amar a esta persona y cuidar a esta persona, exhortarle, animarle, Señor, guiarle, Señor. Y si alguien lo hace con nosotros o conmigo, que seamos humildes en reconocer, Señor, nuestro error y que estamos fácilmente desviándonos del camino correcto. Señor, que no broten raíces de amargura en nuestros corazones por apartar nuestra mirada de tu carácter, de tu persona. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.